que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Pasamos de la una a medianoche en Canarias de este último domingo del mes 31 de marzo. Como estaba previsto, el Papa Francisco ha presidido este sábado la vigilia pascual en la Basílica de San Pedro, una de las ceremonias más largas de la tradición cristiana, que dura casi 3 horas. Todo esto después de que el Viernes Santo el pontífice renunciara a estar presente en el Vía Crucis en el Coliseo Romano para preservar su salud. Corresponsal Eva Fernández.
Con buen aspecto, el Papa presidió la ceremonia más relevante del año litúrgico en la Iglesia Católica, que comenzó con la Basílica de San Pedro completamente a oscuras para evocar el sepulcro donde fue depuesto Jesús el Viernes Santo. En la homilía, el Papa recordó lo que conmemoramos en la fiesta de la Pascua.
Alciamo lo sguardo a lui e chiediamole che la potenza.
Miremos a Jesús, al resucitado, y caminemos con la certeza de que en el trasfondo oscuro de nuestras expectativas y de nuestra muerte está ya presente la vida eterna que él vino a traer.
Que él he venuto a portar.
Además, Francisco administró el bautismo, la primera comunión y la confirmación a 8 adultos. Se utilizó una fuente bautismal que regalaron a Benedicto XVI. Al finalizar la ceremonia, el Papa felicitó cordialmente la Pascua a todos los peregrinos que tenía alrededor.
Por lo demás, seguimos pendientes de la borrasca Nelson, que mantiene 11 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, en alerta por lluvia, viento y nieve. El temporal ha impedido que este sábado santo salieran varias procesiones a la calle, por ejemplo, en Valladolid, Salamanca, León, Cádiz o Granada. También ha provocado complicaciones en varias carreteras en una operación retorno adelantada. La previsión es que a partir de la semana que viene la situación mejore y demos la bienvenida al tiempo primaveral. Lo ha explicado Jorge Olcina, experto climático en COPE.
El tiempo va a ser totalmente distinto, ¿no? Que puede resultar un poquito paradójico, ¿no? Que tengamos muy buen tiempo en la semana de Pascua y, sin embargo, en la Semana Santa, que es la que esperamos, ¿no? Para, bueno, tener también, además del recogimiento, unos días de descanso, pues ha coincidido con esta borrasca.
Y te recuerdo que en menos de una hora toca cambiar la hora. A las 2 serán las 3. En la práctica, este adelanto supone que nuestro domingo tenga una hora menos. Pero este cambio tiene consecuencias más allá, en forma de beneficios, pero también de perjuicios. Ana Palacios.
Ganamos horas de luz. Si en invierno son 10, en verano llegan hasta las 14 horas. Pero a cambio, el cambio de hora puede afectar a nuestro sueño. Notaremos que estamos más cansados, irritados, y puede que durante unos días nos cueste más concentrarnos. Nos afecta a todos, pero sobre todo a los más pequeños. Gonzalo es padre de 4 niños.
Mis hijos lo notan, sobre todo cuando se van a dormir. Les cuesta un poco más en esos días porque normalmente se van a dormir a las 9 y todavía es de día, pero bueno, a los pocos días ya se van acostumbrando.
Podemos intentar ayudarles a que no noten tanto el cambio acostumbrándolos unos días antes, adelantando la hora de irse a dormir y de despertarlos unos 10 minutos cada día y hacer que coman un poco antes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barcelona gana a Las Palmas y presiona al Real Madrid. Carlos Martínez.
Los culés vencieron 1-0 ante la Unión Deportiva Las Palmas con un gol de Rafinha y la expulsión del portero sevillano Álvaro Valles, quedándose el equipo canario con uno menos desde el minuto 24. Esto dice Xavi sobre la pelea por la Liga.
Nosotros hemos hecho los deberes hoy, ganando los 3 puntos que eran vitales para seguir en la lucha, a esperar. La pena que no dependemos de nosotros y, bueno, ojalá nos dé para competir. Hay un partido en el Bernabéu en 2 jornadas y ojalá podamos reducir puntos, pero no depende de nosotros.
Hay que lamentar nuevos episodios racistas en el fútbol español, en el Coliseum a Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores, y en Primera Federación a Cheik Sar, portero del Rayo Majadahonda, ante el Sestao. El Sevilla ganó 0-1 al Getafe, Osasuna goleó 0-3 al Almería y el Valencia empatado a 0 contra el Mallorca. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Celta-Rayo Vallecano a las 2 de la tarde, Girona-Real Betis a las 4 y cuarto, Alavés-Real Sociedad a las 6 y media y Real Madrid-Atleti a las 9 de la noche. Y en baloncesto, el Real Madrid se enfrenta al Manresa en la Liga ACB a las 12 y media de la mañana y el Barça-Obradoiro a las 6 y media de la tarde.
Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, hola, ¿me oyes por ahí?
Hola, Luis Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Crees que podemos hacer un programa?
No. Pues ya deberíamos, ¿no?
Deberíamos, sí, pero fíjate que solo estamos tú y yo aquí.
¿Con esto a los demás entonces o no hace falta hoy?
Sí, habría que ir llamando a los demás.
Querido Luis Ángel, hombre.
Hola, ahí tienes ya, Fernando.
¿Has tomado mucho el sol o no?
Un poquito, no mucho, pero un poquito, sí.
Te ha cogido color, ¿eh?
Sí, sí.
Ha cogido color.
Bueno, pues ya sabéis, hay que contar tres mentales. A ver si hasta ahí lo hace. Venga. Uno, dos, tres, cuenta, cuenta.
¿Ya están contados?
¿Dentro vídeo?
Dentro vídeo. Venga.
Buenas noches, oyentes. Termina Semana Santa y estáis de regreso a vuestros hogares escuchándome ahora en directo o en el podcast. No, no os habéis equivocado. Esto es la cadena de ondas populares españolas. Y hoy sí que tiene sentido que mi inteligencia artificial suene aquí con el Grupo Risa. Vuelvo a comenzar el programa y sobre las espaldas de nosotros cuatro vamos a aguantar el paso de 3 horas de pasión radiofónica. Es mucho peso, pero es un privilegio caminar juntos en la madrugada llevando tanto talento junto. Ya os avanzo que esta noche no habrá entrevista, porque ningún famoso quiere venir ya al programa. Todos son excusas. Ese es el motivo por el que Miner no ha subido a Twitter la foto del invitado. Por eso hago este anuncio. Si algún famoso quiere ser entrevistado en este programa, que nos escriba un correo. No tenemos productor ni agenda ni teléfono porque nos lo han cortado. Dicho lo cual, con lo que hay, algo haremos. Empezamos. Al cielo con ella, Pepe.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe!
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
Cuarta tiro de la loca.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Oh, coño! ¡Habrá que subirle el sueldo!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Hola, hola, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo. De este país cofraude, o cofrade. De este país que nada cambia la hora. En vez de las 2, serán las 3. Ya podéis darle cuerda al reloj. Información puntual en la cadena COPE. De este país que hoy vuelve a casa. Operación Retorno. De este país pasado por agua. ¡Ay, qué semana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! El país de la sintonía de la noche del Grupo Risa. Hasta las 5. A través de nuestros conductos habituales. Whopper, ¿funciona el Telegram o lo ha cerrado el juez?
De momento funciona.
En este momento funciona el Telegram. Funciona también el correo electrico.
Bueno, eso es cosa de Miner.
Y funciona también el Twitter, la X. Y funciona también este programa de radio, como había dicho Ortega al principio. Como es Sábado Santo y no quiere venir absolutamente nadie. Llamas a uno, no está. Llamas a otro, no nos conoce. Es una verdadera vergüenza. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que podamos en este programa de tres horas. De momento vamos a... Sí.
Por cierto, Parrado, quería mandar unos saludos muy cariñosos para toda la gente de AIMC. Responsables del Estudio General de Medios.
¡Ah, es verdad! ¡Hombre! Luego nos cuentas, Maestro Whopper. A lo largo del programa nos contará qué es esa gente bendita del Estudio General de Medios. Pero hoy vamos a empezar recordando a Heliópolis, recordando la palmera, recordando el gran poder, recordando a don Manuel Ruiz de Lopera.
Manuel Ruiz de Lopera, el cielo te iluminó. Cielo te iluminó, el cielo te iluminó, te hiciste cargo del Betis y fuiste su salvación, te hiciste cargo del Betis y fuiste su salvación.
Lopera, como muchos de sus homólogos, forma parte de la estampa del fútbol de los 80 y de los 90. Forma parte de esa generación de presidentes particulares, personales, intransferibles, personalistas, presidencialistas. Era la época en la que la junta directiva o el consejo de administración estaban de adorno, cumplían una función estrictamente ornamental, decorativa. No tenían nada que hacer en la junta directiva porque, por ejemplo, no es como ahora. Ahora la sede del equipo pues está en el Bernabéu, en Valdebebas, en el Metropolitano, en Ibaigane. La sede del Betis era la casa de don Manuel, en la calle Jabugo, asistido por su inseparable Jacinta. Entonces, forma parte de aquellos que eran presidentes espectáculo, ¿eh? Showmans del fútbol, es lo que era don Manuel Ruiz de Lopera, a quien hoy vamos a recordar, no tanto a don Manuel, sino pues algunas cosas que formaban parte o que ocurrieron en tiempos de don Manuel.
Claro. Humilde condición.
Este es el homenaje de Luis y Toledo.
Gánanos de un niño, ya Sevilla engrandeció. La gente admira sus obras.
Lamento el sonido, pero es que procede de una casete.
De la célebre casete de Luisi, ¿verdad?
Sí. Vamos a hacer un pequeño inciso. Nosotros sí. Cuando acudíamos a un concierto de Luisi Toledo, obviamente invitados, porque si no, no se nos hubiese ocurrido.
No ibais, claro.
Es mentira, no. Hubiésemos ido igual porque nos encantaba.
Sí.
El caso es que estábamos paseando por la Gran Vía, Fernando y yo, buscando el local donde se supone que actuaba Luisi, y su representante, su manager, nos cogió por el pescuezo a los dos literalmente y nos arrastró hacia dentro de la sala, y en la entrada nos dieron un ticket para una copa y una cinta de casete.
Sí, es verdad, sí. Una cerveza y una casete. Bueno, pues entre otras canciones, el gran Luisi interpretó este tributo y este homenaje a don Manuel Ruiz de Lopera.
Se lo digo ahora mismo de corazón. Vamos a sacar esta canción, que el Betis vote y la cante en el estadio.
El Omni de la Palmera.
Creo que Luisi no consiguió al final su propósito y el Villamarín ha permanecido absolutamente ajeno a esta canción de manera injusta. Pero a ver, la primera imagen que se te viene de la ópera. Hombre, la fiesta de Halloween.
Hombre,
por supuesto.
Mítica, sí.
Que todavía años y años después estaba de la Morena en Onda Cero y la recordaba con el protagonista, con Benjamín.
¿De Benjamín?
¿Cómo? Con la ópera.
Cuando llegamos allí...
A usted le avisan porque estaban descargando la gasolina...
Y claro, vamos para allá, nos quedamos en el coche y no dejan de entrar chicas, no dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Vamos para adentro.
Sale Benjamín, ¿no? Sale Benjamín.
Sí, sale Benjamín, nos dice, hombre, presidente, venid de para acá. Digo, no, 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 vamos para adentro, para tu casa. Vamos a entrar. Pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna, y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, y claro, aquello era horrible, vamos.
Haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna.
Oye, la frase esa de completamente desnudas es suya.
Es suya, sí, sí, sí. Joder. Completamente desnudas.
Sí, sí, no sé si fue al día siguiente cuando Lopera lo denuncia. Y ahí había una señorita completamente desnuda.
Luego lo cambia lo de los ejercicios físicos que acabamos de escuchar, pero decirlo dijo, sí, sí, sí.
Ten cuenta que en el Betis era eso, aquí se hace lo que diga don Manuel. Pues claro, digamos que a Benjamín ya le habían tomado la matrícula. Habían tomado la matrícula y entonces lo que pasa es que hay una de nuestras llamadas, una de las que vamos a poner ahora, es una llamada cruzada. Y es cuando llamamos a Benjamín, que jugaba en el Betis, y a Gallardo, que jugaba en el Sevilla, con todo lo que eso implica. Las vísperas de un derbi en Sevilla, que no es cualquier cosa en la capital hispalense.
Hay que decir que ellos dos ya eran muy amigos.
Sí.
Y se conocieron enseguida, pero claro, lógicamente estaban en equipos rivales y además a poco de jugar un partido juntos, o sea, uno sí, contra el otro.
Exacto.
Entonces, con la mano que Lopera presidía el Betis, se extendía más allá del terreno de juego y de las consideraciones futbolísticas a la vida personal de los jugadores.
Lo bueno es que una vez que pasan el trámite de la llamada cruzada, me has llamado tú, no, yo no te he llamado yo, no, yo no te he llamado, que lo vais a escuchar ahora, Gallardo le propone un plan a Benjamín.
Sí. Joder, ¿pero quién es?
¿Sí?
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 ¿Oye?
¿Sí?
¿Sí?
¿Luis?
¿Oye?
¿Sí?
¿Sí?
¿Quién eres?
¿Y tú?
¿Y tú quién eres?
¿Me estás llamando con el número corto?
¿Pero qué culto quieres tú, Gallardo?
¿Y tú quién eres?
Pero yo soy Benjamín.
¿Me cago en Benjamín? ¿Este número de dónde es?
Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Pero cómo te llamo yo a ti si tú me estás llamando a mí?
¿Yo cómo te voy a estar llamando a ti?
Pero si tú me estás llamando a mí, joder. Te lo juro por Dios.
¿Tú me estás llamando con el número oculto? ¿Cómo te voy a llamar yo a ti?
Pero si me sale a mi número oculto que tú me estás llamando a mí, si cogí el teléfono.
Que yo no tengo número oculto.
Que no solo el teléfono ahora, ¿eh? Y me he cogido.
Pero me estabas llamando tú con el número oculto.
Pero que no te puedo estar llamando cuando estás hablando el teléfono, joder.
Bobe.
¿A puede haber una interferencia o algo?
¿Qué interferencia, Bobe? Esto lo está organizando toda la ópera.
Que no.
Los papeles a la ópera. Esto lo está organizando la ópera.
Que no, hombre, que está por ahí el lío metido, hombre.
Escúchame, si yo tenía el teléfono en el sillón y yo lo cogí.
Que yo igual, te lo juro por Dios, que ha sonado el teléfono y le he cogido. Estaba aquí, estaba cenando.
Pues no tengo ni idea, tío.
Pues está sonando. Como más sonando.
Escúchame.
Dime.
Bueno, de todas formas te iba a llamar, tío.
Dime.
Es que escúchame, el viernes, tío, vamos a hacer nosotros una cosa con las cajas, los timbales y eso.
¿Pero en dónde?
¿Por qué no te vienes? Yo quiero llamar a Nano, tío, si lo vamos a hacer nosotros solos. Pero tú estás allí, coño, aunque no salga.
Bueno, ¿dónde es?
Lo vamos a hacer en la ciudad deportiva, en un vestuario, metido.
¿En la ciudad deportiva de qué? ¿En Sevilla?
En la ciudad deportiva de Sevilla.
¿Qué estás loco, hombre?
Que no te va a ver nadie si vamos a nosotros solos, nosotros entrenamos por la tarde.
Que no voy yo allí, no.
Y yo, escúchame, a ver si un día nos juntamos en casa de Darío, tío. Darío tiene allí unos timbales de estos grandes y todo, tío.
Lo que me he comprado yo hoy. Me han costado 1.450 euros.
¿Cómo te ha gastado tanto en eso?
Es que son las mejores, el Latin Percussion LP.
¿Sí?
Giovanni Hidalgo, que mejor toca la conga del mundo, pues la firma de él. Y te ha empezado a dar clases el viernes de conga. Es que la conga lleva otra técnica, ¿eh? No se puede tocar como lo toca la gente, que la toca así, venga, pum. Lleva una técnica, macho.
Escúchame, pues a ver si nos juntamos con Darío, ¿no?
Y ya hablamos tú y yo y ya quedamos un día.
Venga, a ver Darío. Si quedamos, tío, y vamos con Darío y lo que sea. A ver si eso te viene, tío.
Ahí, que no voy allí, joder, Gallardo, que no voy, hombre.
Vale, pues entonces quedamos y te llamo.
Tú llama a Nano y ya quedamos tú la semana que viene con Darío, un día.
Venga.
¿Vale, monstruo?
Perfecto.
Venga, campeón.
Adiós.
Te veo.
es una llamada donde sin duda...
Maravillosa.
Es maravillosa. Donde sin duda planea la sombra del Opera sobre Benjamín y no se atreve a dar el payo. ¡Tú estás loco!
¡Tú estás loco!
¡Ay, y, entonces cosa del Opera!
Exactamente. Y, la, y que sepáis que las congas requieren su técnica.
Sí, no es pun y ya está.
No es pun y ya está. No pone uno ahí a tocar las congas. Entonces, para ti, oyente premium de la noche del Grupo Risa, os vamos a poner algo que en su momento podría haberse hecho viral. Lo que pasa es que entonces la expresión de lo del viral no estaba de moda, esa expresión. Que fue sin duda el Lopera Mix. Pero insisto, para ti, oyente premium, vamos a hacer una remezcla especial entre el Lopera Mix y con lo que arrancamos, que era una época en la que estaba entrenando Pepe Mel al Betis, ya no estaba Lopera, las cosas no iban muy bien, pero insisto, la canción deriva, desparrama o degenera en el Lopera Mix. Va por ti, oyente premium.
¡Ay, señor! ¡Cuánto de sufrir!
¡Ay, por Dios!
Esto va al garete. Y ahora lo sume este año.
que me estáis cansando, que me estáis cansando, que me estáis cansando. No, ahí no pasa usted más. Que no me entrampo, oiga, que no me entrampo. Que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Que me estoy muriendo por el Betis, por el Betis, por el Betis. Esto es un club. Esto es un club, club, club. Esto es un club. Por favor, esto es un club, club. Por el Betis. Esto es un club. ¿Sabéis lo que es? Esto es un club. Al garete.
¡Viva el Betis! ¡Viva el Betis! ¡Betis libre!
Esto solo podía hacerlo el Opera, que efectivamente salvó al Betis de la quiebra, todo hay que decirlo, que también sufrió dos descensos, pero que le proporcionó la mayor época de gloria al Betis, jugando pues la, lo que es la Europa League muchas veces, y la Champions con el Chelsea, cuando decían, ¿quién es el Chelsea? ¿Pero quién es el Chelsea?
Yo os animo, si no lo habéis visto, esto es un poco antiguo, a que os metáis en YouTube, que seguro que debe estar por ahí, el momento en que lo opera en esa junta directiva, que al final era él, aunque estaba rodeado, pero nadie sabía el nombre del resto, digamos que dramatizó, escenificó cómo salvó al Betis, con un teléfono, secretaria, llame usted al banco hispanoamericano, y tal, y hablaba, hacía que hablaba con el director, o sea, es un show, o sea, era un show, magnífico.
Sí, decía, Reinaldo, necesitamos dinero en media hora. Necesitamos 800 millones de pesetas.
En 20
media hora,
minutos.
20 minutos.
Sí, sí. Dile al director del banco que no se vaya.
Sí, 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 pero lo mejor es que es una dramatización de sí mismo.
Perfecto.
O sea, fíjate, era todo un personaje.
Pero buscando, buscando, sí.
Estamos aprovechando este ratillo también para escuchar pues algunos hechos que circundaban o que rodeaban la gestión de Ruiz del Opera, y es que esta es una de nuestras llamadas favoritas por lo absurda que es, que se corresponde con el aplazamiento de un partido porque el campo estaba cerrado, me parece, en una eliminatoria de Copa con el Getafe. En fin, los pormenores de la llamada los vais a escuchar ahora mismo. Es la célebre llamada del Albeti y la Josho de la tarde.
Remember this golden classic.
Buenas tardes, Real Betis.
¿Oya?
Dígame.
Mire, yo quería saber cómo podemos ir al partido del martes, que a las 12 de la mañana es, ¿no?
El partido del martes
a las 12,
está cerrada, ¿eh?
A la, ¿cómo que está cerrada? Ya es a las 12 de la mañana.
El partido es a las 8 de la tarde.
¿Lo han cambiado? Yo tenía entendido que habían cambiado la hora, sí, que era... Atención.
Buenas tardes, Real Betis.
Sí, que... Hola, que señorita... Ah, ¿cómo? Es usted, señor. Mire, que era por lo del partido del martes a las 12, que han cambiado eso, ¿no?
¿Cómo
la
del
hora?
Partido a las 12? ¿De qué partido me habla usted?
El de la Copa.
¿El de la Copa del Rey? A las 8 de la tarde.
Del Rey, claro, no va a ser de Generalísimo, que ese ya se ha muerto, señor.
8 de la tarde.
O sea, han cambiado la hora.
8 de la tarde.
¿Qué hora me ha dicho usted?
Las 8 de la tarde.
O sea, que quiere decir que no es a las 12.
A las 8 de la tarde.
¿A qué hora es el partido?
8 de la tarde.
¿A las 20 horas?
A las 20 horas.
O sea, ¿a qué hora me ha dicho usted qué?
No se enteró usted, ¿eh? A las 20 horas.
O sea, a las 8 de la tarde.
Eso es.
¿Y entonces qué hay que hacer para ir? ¿Hay autobuses? Digo, ¿y si nos devuelven la entrada del otro?
No, del otro no devuelve la entrada. Es a puerta cerrada.
¿A puerta cerrada?
Sí, sí, puerta cerrada.
¿Pero y qué ha pasado? Oiga.
Sí.
Que no sé qué ha pasado con lo de la puerta cerrada.
Ni yo tampoco. Pues, a las 8 de la tarde, puerta cerrada, Getafe.
O sea, ¿a qué hora?
Buenas tardes, Real Betis.
Hola, señorita. Vamos a ver si me entiendo mejor con usted, porque antes he hablado con un caballero, pero no me ha dicho la hora del partido del martes.
A las 8 de la tarde, a puerta cerrada en Madrid, en Getafe.
Ahora sí, es que él me lo decía mal. Entonces, él me decía que era a las 12 de la mañana, el día 8. A las 8, es que yo he estado fuera. Yo,
no. Caballero, no cuelgue.
Apunte.
Un momento.
Señorita.
Oiga.
Sí, señorita, muchas gracias.
A las 8, el día 20.
Sí, ya, es que mire, me va a perdonar porque yo tengo una fístula en el cráneo y estoy un poco mal del oído. Ya me dice usted, concretando, que me diga la hora exacta.
A las 8 de la tarde.
A las 8 de
la puerta cerrada.
Y entonces, ¿eso quiere decir que no podemos ir?
Evidentemente.
¿Pero por qué? Es que, mire, yo he vuelto de Melbourne hace 3 días y no me he enterado de lo que ha pasado aquí.
Pues ya se enteró usted, a puerta cerrada y se juega lo que queda de partido.
Sí.
Y Santa Pascua.
¿Pero qué ha pasado?
Por lo de la botella, ¿no?
¿Qué botella?
Ay,
¿qué botella? ¿Qué botella?
Como el día del partido del Betis, yo no sé si... Pero si usted...
Sí, yo estaba en Melbourne. Es la primera noticia que tengo.
Venga.
Buenas buenas tardes, Real Betis.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Vamos a ver, que yo quería preguntarle muy amablemente la hora del partido del martes.
Las 20 horas.
Entonces, las 8 de la tarde.
Oiga, le voy a decir usted una cosa.
Sí.
Las 20 horas en España son las 8 de la tarde. Y las 8 de la tarde son las 20 horas en España.
Vale. Correcto. Si estoy...
Vale.
Vamos a ver, un momento. Es que no... No, es que...
Vamos a ver. Después las 8, perdone. las 8, las 20.
Perdone, señor.
Y no nos vamos...
Yo es que
venga,
estoy...
Usted.
No, mire, yo estoy liado.
Liado porque... no puede estar liado.
No,
las
20 señor.
Horas son las 8 de la tarde en España.
Vamos a ver,
en Getafe.
Sí.
Apunte. A puerta cerrada.
Sí, sí, pero que lo quiero decir, que le quiero decir una pregunta, por favor, no me se lo tome a mal.
No, yo no, si me lo estoy tomando mal porque me ha preguntado usted.
Correcto, y usted es muy amable.
Las 20 son las 8, las 8 son las 20.
Pero, sí,
y usted
pero...
habla muy bien el español, que no es inglés, bueno, ni francés, ni nada.
Ya no sé, cojones, pero vamos a ver, no sé, pero que habrá pasado algo
no lo sé,
que no,
no
me ha entrado
tampoco.
Yo.
No lo sé tampoco, yo.
Va a abrir el campo el partido y está cerrado el campo.
Sí.
Vale, perdona, pues perdóname usted, ya me enteraré a ver por qué ha sido. En algún
acuerdo,
lado me lo podrán...
Pero, hombre, es que me dice usted 3 o 4 veces, las 20 son las 8, las 8 son las 20.
Sí.
Ya me huele eso a mí, siendo español, porque si es inglés o es de por ahí, pues ya no soy yo.
Vale, pues si usted ya me dice... Entonces, nada, una última pregunta, si es tan amable y ya lo dejamos.
Dígame usted.
¿A qué hora es el partido exactamente?
Ole. La gracia de Sevilla y el arte puro de la fusión.
Universo gitano, Miguel.
Oh, qué maravilla. Es que esto, para que no lo sepáis, esto hay que explicarlo, porque esta canción, el estribillo dice, ¿cómo dice? A ver, vamos a escucharlo.
Esto.
Los béticos gritamos que viva el Betis. Pues esto para mí hace tiempo era el universo gitano, que viva el Betis.
¿Pero cómo va a ser el universo? Ay,
¿a vosotros no os ha pasado nunca que tenéis una letra en la cabeza y luego es otra completamente distinta?
Y don Pascual González, los cantores de Hispalis, y este momento que vamos a revivir, que no, porque lo habíamos visto muchas veces, deja de ser extraordinariamente divertido en Canal Sur. Atención, Lopera y Herrera.
Me cuentan, y quiero que me lo cuente usted y sobre todo me confirme si es verdad. Se padre e hijo al Betis toda la vida, y se muere el padre y lo incineran. ¿Eso es verdad? Cuéntemelo usted.
Bueno, tengo autorización de él para contarlo. Pero lo que pasa en el Betis es increíble, ¿no? Lo mismo que a uno lo llaman, por favor, que la última voluntad era que usted fuera a verlo, haga usted el favor de venir, y cuando llego me encuentro a un hombre reliado, una bandera del Betis. Un día posté en la puerta del estadio y llega un señor, don Manuel, que tengo que hablar con usted. Bueno, me espera mucho. ¿Qué es lo que le pasa? Pues mire usted que es que... se ha muerto mi padre, hombre, lo siento. No, pero mire usted, es que me cogió del brazo, empezó a llorar y me dijo que yo tenía que sacar siguiendo, o sea, tenía que sacar su carnet siempre que se lo prometiera, que todo me lo había dado a mí, que me había dado mi carrera y que quería que yo le sacara el carnet. Digo, bueno, pues mire usted, sacarlo no, pero mire usted, ¿qué quiere que lo lleve al fútbol? Claro, en aquel momento yo me quedo sorprendido un poco. Bueno, pero... mire usted, traerlo al fútbol, sí, mire usted, lo traigo aquí. Y el hombre sacó un bote de melocotones en dulce. Donde, bueno, mire usted, pero si con esto no tiene usted que contar conmigo, y si no, don Manuel, si el motivo de venir a verlo es que la policía no me deja entrar con el bote de cristal. Tiene usted que hablar para que lo metan dentro y yo todos los domingos lo recojo. Dios. Pero mira, vamos a hacer una cosa para que no lo tenga que dejar en el estadio. ¿Cómo lo puedo hacer? Digo, mira, vamos a coger el envase de Puleva. Y el muchacho me mira todos los domingos cuando el Betis mete un gol y abraza a su padre.
Antes de eso es que lo habían dejado en el despacho del gerente, en el armario. Y entonces, claro, el gerente había llamado a don Manuel y dice, mire usted, don Manuel, yo no puedo trabajar con esto aquí metido, ¿eh? Y por eso lo metieron en un bote de Puleva. por no decir tetrabrí, ¿eh?
Claro.
Así lo contaba Herrera en la radio, pero mirad, había que ver la cara de Herrera en la tele, ¿no?
Oh, es que era, también está en YouTube, os animamos a verlo, pues que era la entrevista mano a mano, el Herrera llevándose la mano a la boca, el hombre, porque es que no podía aguantar la risa, por respeto, no podía carcajearse hasta que al final no pudo el hombre, y bueno, al final, es que tenéis que verlo, es que es mucho mejor que lo veáis que contarlo.
Saluda mi gente, quiero que lo sepa.
Vamos a volver con Benjamín, que es uno de nuestros favoritos, uno de nuestros jugadores fetiche del Betis, las congas, el Latin Percussion. Ya os hemos dicho antes que por aquello de la fiesta de la señorita Lopera le había tomado la matrícula y en esta ocasión llama a Benjamín un presunto miembro de la delegación de la ONCE de Sevilla. La historia es la siguiente. Whopper, experto en interview, Benjamín apareció en bolas en la revista, ¿no?
Sí, bueno, apareció tapándose las partes pudentas con una pelota y entonces a raíz de esa aparición estelar pues decidimos llamarle y qué mejor que le llamase un representante de la ONCE, de la Organización Nacional de Ciegos, sí, para invitarle a una, sí, a una fiesta. Yo creo que es mejor que lo escuchemos, sí, que se cuenta allá en la llamada.
Remember this golden classic.
Dime.
Sí, Benjamín.
Sí.
Buenas noches.
¿Sí?
Oye, mira, soy Óscar Blanco, que no creo que nos conozcamos. Soy de la Delegación Territorial de la ONCE, aquí en Sevilla.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Mira, vamos a ver, yo te llamaba porque nosotros el 19 de mayo tenemos un congreso de la Juventud Progresista de la organización. Entonces, como ahora tú estás muy de moda, etcétera, etcétera, y hay mucho mético y mucha gente que necesita del cariño y del afecto de los jugadores, pues queríamos contar con algunos de vosotros para venir. Sabes que hay en la juventud de, nuestra, pues hay una peña que quiere montar del Betis, el bastón verde y blanco.
Es que
y
nosotros tenemos que pedir permiso del club, ¿eh? No, sí, podemos ir a donde queramos, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que tener que nos diga el club que, bueno, podemos ir. Nosotros no podemos ir a un sitio que, sí, ellos no nos han dado permiso.
Tendría que hablar con don Manuel.
Probablemente sí, o con don Manuel o con el gerente.
Pero esto es para las juventudes progresistas nuestras, que como no pueden ver por su deficiencia física, sí, pues que lo sientan más cerca en el salón de actos, que les pueda saludar.
No, pero si yo no tengo ningún problema. Si el problema es que nosotros tenemos un régimen interno que quiere así.
Nosotros, nuestra peña, ya la vamos a formar de unos cuantos que estamos ahí, que somos del Betis, que es el bastón verde y blanco, y queríamos que la inauguraras tú para hacer este tipo de...
Yo si a mí me da permiso la gente, voy. Lo que no quiero es tener otro problema con ellos.
Entonces me han pedido de la organización, algunas jóvenes, si podías tú reproducirle para ella lo del tuyo de la revista. Pero ya, claro, yo eso no sé lo que es.
¿Cómo que reproducir? No te entiendo.
Reproducir en directo porque ellas no lo han podido ver.
Qué va, hombre, qué va.
Es que yo no sé de qué revista hablan, ni qué es lo que sale, ni qué es eso, ¿no?
Es una foto de interview.
¿Y qué? ¿Pero cómo ha salido?
Salido en nudo, joder.
Pero enseñando la churra.
Claro.
¿Y eso se lo podría enseñar a las compañeras en directo?
Pero tú estás loco, hombre.
Ellas se sienten como un colectivo marginado porque no han podido ver la revista. Y en su justa correspondencia, si algún día viniera... Pues,
usted llama al gerente y ya está, joder.
Y le pregunto al señor gerente si puede venir y si le puede enseñar la churra a las compañeras de la JUP, de la Juventud Progresista. Oiga.
La verdad es que se echa de menos el Betis de Lopera. Y la verdad es que nos hemos divertido muchísimo, más allá de cualquier otra consideración, con don Manuel Ruiz de Lopera. Por eso lo hemos recordado en estos primeros minutos del programa. Descanse en paz, don Manuel Ruiz de Lopera. Y ahora seguimos adelante, va.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, antes de que cambiéis la hora, con el esfuerzo que ello supone, habíamos dejado pendientes un par de historias. La primera, o sea, Whopper te ha llamado el EGM, estás tú tranquilamente en casa por la tarde, te suena el móvil, llaman al móvil ya, ¿no?
Bueno. Sí, llaman al móvil directamente. Bueno, si te digo la verdad, no sé si llamaron al móvil o al fijo de casa, porque en ese momento tenía el fijo de casa desviado al móvil. Pero yo la cogí la llamada, además, con bastante mala leche, porque era domingo por la tarde y yo a esas horas no estoy para coger llamadas de teleoperadores ni nada por el estilo, y me imaginaba que sería una llamada por el número de ese calado, y no fue así. Me dio por contestar y me dijeron, estamos haciendo una encuesta sobre medios de comunicación. Y yo ya ahí afilé las orejas, dije yo, ah, sí, bueno, pues estoy aquí dispuesto a ayudar en lo que haga falta.
Muy
bien. Entonces me sometieron a un extenso escrutinio que duró aproximadamente más de media hora, no sé si fueron 35-40 minutos, durante el cual me preguntaron absolutamente todo sobre mis hábitos de escucha radiofónicos y de podcast. ¿Qué días escuchaba la radio? ¿A qué horas escuchaba la radio? ¿Qué programas escuchaba a esa hora? ¿Cómo se llamaba el presentador del programa? ¿Y en qué formato escuchaba la radio? Si lo escuchaba en directo por la FM con un transistor convencional, si lo estaba escuchando en ese momento a través de algún dispositivo conectado a internet, o si escuchaba los programas también a posteriori en formato podcast. Y esto lo repitieron para prácticamente todos los segmentos de la semana, fin de semana, y me preguntaron, insisto, hasta el nombre de los presentadores de los programas. O sea, que me pareció bastante premium, en el sentido de que tienes que ser muy, muy cafetero para saberte los presentadores de todos tus programas y cómo se llaman exactamente esas personas y los programas. O sea, van a hilar muy fino.
Y te llaman, dice que es una encuesta de medios de comunicación, pero mencionan, yo que sé, AIMC o EGM.
Hasta el final no lo mencionan. Al final es cuando se identifican como AIMC. También es cierto que, y para ser honesto, tengo que decir que no me preguntaron si yo me dedicaba a la comunicación. No me dijeron en ningún momento si yo tenía algo que ver con alguna de las empresas de comunicación, como sí que me consta que en otras encuestas similares han hecho en el pasado. Así que yo contesté con toda libertad diciendo lo que escucho.
¿Llegaste a pensar al principio que te la estaban clavando o no?
No. Lo que sí que sospeché desde el principio, y no me las quiero dar de nada, pero sí que me olió mucho a EGM desde el minuto uno de la llamada. Eso sí que, por eso seguí la llamada hasta el final, porque en condiciones normales no suelo tener tanta paciencia con un teleoperador y le mando a parla bastante antes. Y también me hicieron preguntas curiosas que no tenían que ver directamente con la radio, como por ejemplo, bueno, pues las típicas demoscópicas de cuánta gente vive contigo en casa, en qué provincia vives, etcétera. Pero me preguntaron cuántos televisores tenía en casa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y tratándose de una encuesta de radio, pues me sorprendió bastante.
Porque la radio también se escucha por la televisión, claro.
Sí, supongo que sí, pero entonces no sé por qué me preguntaron qué plataformas tenía, cuáles consumía habitualmente, si eran de pago o si compartía la cuenta. Si compartía la cuenta, atención.
Ah, tija. Pero la encuesta era única y exclusivamente del medio de radio, ¿no?
Fundamentalmente sí, pero también había consultas sobre consumos de internet. ¿Cuándo había entrado la última vez a internet? ¿Cuándo había utilizado servicios de mensajería? ¿Cuándo había sido la última vez que había leído o contestado un correo electrónico? Sin contar en el día de hoy, claro. Que todas mis respuestas eran, pues, ayer.
¿Qué dijiste? No entro en internet casi nunca.
A ver, yo una recomendación. O sea, en estas encuestas tienes que ser muy sincero por una sencilla razón. Porque te hacen la misma pregunta durante la encuesta como tres o cuatro veces de forma distinta. Entonces, si tú empiezas diciendo que has escuchado una cosa a una hora determinada y dentro de 10 minutos te vuelven a preguntar en qué formato escuchaste esta cosa que dijiste que habías escuchado, pues no puedes decir que habías escuchado un podcast si realmente estabas escuchando un programa en directo. Entonces, hay que ser muy concienzudo y contarlo todo con mucha sinceridad, porque si no, tienes muchas posibilidades de que te pillen. O sea, de que te pillen mintiendo, vamos.
Te preguntarán el programa, el presentador y la emisora, supongo.
Sí, la emisora lo primero. Es que además, yo la emisora lo primero que decía. La encuestadora al final se reía, porque claro, yo le decía que escuchaba muchas veces un programa que se llama El Grupo Risa, y me decía, es usted muy fan, ¿verdad? Y yo, no sabes de cuánto.
Puñalero, vamos, o sea, que de la madrugada del sábado preguntan, ¿no?
No, de la madrugada del sábado no preguntaron, se lo tuve que decir yo.
¡Mangazo!
¿Ah, sí?
Sí, sí. O sea, los tramos de preguntas acababan a las 12 de la noche y me decían, ¿algo más? Y digo, sí, claro, yo sigo escuchando la radio después de las 12 de la noche. De hecho, la escucho hasta las 3 y media de la mañana.
Qué barbaridad. Bueno, pues para que lo sepáis, el Whopper le han llamado dos veces, macho. A ninguno de los dos nos ha llamado en la vida. Pero Whopper ya lleva, vamos, 2-0 ya. Qué barbaridad.
2-0, sí,
tremendo. Sí, señor. Bueno, pues esa era la primera cosa. La segunda, como sabéis, el pasado 1 de marzo murió Akira Toriyama, ahí lo tenéis, que es el creador del universo de la bola del dragón. Entonces, A cuenta de este triste episodio de la muerte de Akira Toriyama, Whopper nos sirve de excusa ¿para qué?
Pues resulta que hace unos meses también fallecía Jordi Vila, que era el responsable de ponerle la voz a las caretas de los episodios de Bola de Dragón, los episodios de animación de esta serie manga que nos cambió a todos muchos la vida de pequeño. Entonces, con motivo de su fallecimiento, hicimos una pequeña un pequeño homenaje para recopilar las sintonías que había cantado Jordi Vila, entre las cuales se encontraba este Bola de Dragón. Y obviamente, a partir de ahí, tirando el hilo, pues Ponte se enrolló con uno de sus temas preferidos, que es este el universo el cinemático de Bola de Dragón. Y ahí estuvimos estirando el chicle hasta el final de la hora. Y creo que, ante la petición de mucha gente que nos ha dicho, oye, ¿por qué no hacéis un recuerdo a este señor? Qué mejor recuerdo, y sobre todo porque Ponte es el que controla, que recuperar aquel programa de aquel día para escuchar todo lo que estuvimos hablando sobre Bola de Dragón largo y tendido.
Ah, o sea, que ¿por qué no hacéis nada? Si lo hicimos ya, si es que al final nos acordamos. Exactamente, o sea, que es una petición, como si fuera una petición de las masas de los amigos telegrameros, ¿no?
Totalmente.
Muy bien, pues ahí va, la Bola del Dragón, Pontes, Jordi Vila y compañía, va.
A ver, ¿por qué esta suena bien y la otra suena va a regular?
Porque es en catalán.
Porque la otra es
un acuerdo, es un acuerdo de la amnistía.
La otra es sacada de los DVDs que ha editado en España Selecta. Y esta es del recopilatorio que sacó TV3 hace ya casi 30 años, que se llamó Groovy Faximati.
Pero esto será una regrabación, ¿no?
Correcto.
Es que suena muchísimo mejor. Bueno, y esto que vuelvo otra vez a sonar un poco vintage, que es Bola de Dragón Z, pone aquí, ¿qué es?
Esta es la de Bola de Dragón Z, que cantaba cantaba Jordi Vila, pero esta
vamos
es la versión
francesa. José Manuel.
Marco Al, por favor.
Venga, hombre, que arranca, hijo mío.
Arranco. Esta es la versión
Venga.
Esta es la versión catalana de la versión francesa.
¿Que la cantaban?
Bernard Minet.
Bueno, pero esta la canta Jordi Vila, ¿no?
Esta la canta aquí Jordi Vila en Cataluña. En el resto de España no sé quién la cantó.
O sea, en español Jordi Vila y en catalán ¿quién la canta?
No, en catalán la canta Jordi Vila.
La madre.
Bueno, la siguiente que también la cantaba Jordi Vila, la de Jung Fock Destrucción, esta que pone aquí.
¿Cómo?
Jung Fock Destrucción. Ah, esto parece las fallas.
Pensaba que era un título en inglés que mal sonante.
Esta fue la sintonía de la serie original de Bola de Dragón Z, que nos llegó un poquito más tarde a España, porque los franceses censuraban la serie a su manera y ponían las canciones
volcaron
que les daba
el camión
la gana
de las cintas.
Sí, claro. Sí, correcto.
De la frontera. Un amic sol lo deixarem junts, un fesca d'unir
i saber unir les nostres mans. Bueno, pues ahora que ya estamos sumergidos en el mundo de Bola de Dragón, explícanos un poco más, aparte de que está dibujado por este señor Teriyaki, este, ¿cómo se llame?
Akira Toriyama.
Teriyaki, sí. Yakisoba. Todos los nombres japoneses son iguales. Akira, Yamaha, Fujimoto, sí. Suzuki.
Kawasaki.
¿Esta es la sintonía de Doctor Slump?
Esta es la sintonía de Doctor Slump.
Ah, pues mola.
Pues la serie, sobre todo los primeros, los primeros 52 primeros episodios de la serie.
Los primeros, dice.
Los 52 primeros son excepcionales.
Esto, como dice Marco, es la serie de la chica que es la de Podemos, ¿no? La del robot de Podemos.
Correcto.
Y esto fue cómic antes de Bola de Dragón.
Correcto, sí, también fue cómic entre 1980 y 1984.
Y luego la serie de animación dices que se pasó aquí en España por las típicas, por las de la Ford.
Por las autonómicas.
Vale. Estamos.
Todo
Entonces, ¿esto llegó a España antes o después de Bola de Dragón? Yo creo que después.
Esto llegó antes de Bola de Dragón.
¿Antes todavía?
Fue antes. Debido al éxito de esta serie, se compraron los derechos de Dragon Ball.
¿Y por qué fue mucho más famoso Dragon Ball que esto? Porque
no te sabría decir. Supongo que la adaptación que se hizo de la serie a dibujos animados llegó a impactar más que esta serie.
Sí.
Ten en cuenta que el Doctor Slump es una serie cómica y Dragon Ball es una serie más de acción.
Bueno, pues seguimos sumergiéndonos en el mundo de Bola Dragón. Sí,
sí. Vale, pues antes de Dragon Ball, Toriyama ya había probado una historia que se llamaba Dragon Boy, en la que aparecía un chico que practicaba artes marciales y que tenía la misión de llevar a una princesa a su reino.
Uh-huh.
A partir de esa historia se conjuga lo que fue después Dragon Ball. Dragon Ball empieza a publicarse precisamente mañana harán 39 años, 20 de noviembre de 1984. Una serie en la que aparece un niño que se llama Son Goku, que practica artes marciales que aprendió de su abuelo Son Gohan.
¿Violencia? Mucha.
Violencia, correctamente, sí. Corta los troncos con la mano. Ahí está.
Está como bueno Escaldún.
Y Son Goku es una adaptación de una leyenda china, la leyenda china del Rey Mono, que se llama Sun Wukong. El Rey Mono obviamente tenía cola, el Rey Mono tenía un bastón.
Ah,
y el Rey Mono viajaba en una nube, mismo que Son Goku.
Yo la verdad es que cada vez que intentaba verla me liaba, porque yo no sabía qué estaba viendo exactamente. Si era el Son Goku, si era el padre, si era el hijo, si estaba luchando contra los robots que iban disfrazados de eras una vez el espacio, porque se parecían mucho los uniformes, o si estaba luchando contra el señor verde ese que se le hinchaban los brazos. O sea,
genera confusión.
Es bastante lioso porque además entiendo que es todo muy largo, un hilo argumental bastante extenso.
Dio para la serie de 153 episodios la primera parte y 291 la segunda parte.
Qué barbaridad.
Bueno, pues haz una guía rápida de esto, porque si no...
Sí, madre mía, a ver.
Empieza el primer episodio.
A ver, yo contando me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos 9 arcos argumentales.
Déjalo en 3.
Dejémoslo en que Dragon Ball es la historia de Son Goku desde que es niño hasta que se hace adulto. Y es una constante superación de poder, una constante superación de fuerza, enfrentándose a nuevos enemigos que constantemente siempre son más fuertes que él.
Pero esto es cuando él es niño, ¿no?
No, en toda la serie, exacto.
Vale, y luego tiene un hijo.
Tiene un hijo, cuando se acaba la primera serie se casa con una chica que se llama Shishi.
¿Cómo?
Y que en castellano... En catalán se llamó Shishi. Y en castellano se llamó Chichi, me parece que era Chichi. Pusieron el acento en la segunda I. Y entonces, fruto de este matrimonio, nace un primer hijo que se llama Son Gohan.
Y Son Gohan también tiene poderes como el padre, ¿no?
Correcto, pero en teoría le puede superar al padre.
Ah, muy bien. ¿Y cuándo salen los androides y el Vegeta y el otro y el Piccolo?
Los androides están en la segunda parte, en Dragon Ball Z. Es el segundo arco argumental de Dragon Ball Z. Y son androides...
Sigue.
Vale. Es el segundo arco argumental en el que aparecen androides que se van chupando unos a otros.
¿El qué?
Buenas tardes.
Van absorbiendo.
Oye, yo nunca había visto. Va a interesar, ¿eh?
Es que esto es muy complicado, esto es muy difícil, ¿eh?
Es que explicarlo así...
Es que es como hay que explicarlo, güey.
Momentos difíciles en la noche de España.
Madre mía.
Mira, el VIP noche. El VIP noche. Oye, ¿qué plataforma da esto? Venga, la gente que lo ve
ninguna,
ya está.
Ninguna.
¿Y por qué?
Ninguna.
Vaya.
Supongo que por tema de los derechos, que son muy difíciles de conseguir. Actualmente en España los derechos los tiene Selecta Visión y Arai Multimedia.
Es eso. Selecta Visión es la que publica también lo de Mazinger Z, ¿no?
Correcto.
¿Ah?
En DVD y en Blu-ray.
O sea que si alguien quiere ver esto, tiene que ser pirateo total. No puedes.
Tiene que ser el pirateo.
Y no hay una mega colección, un pack de estos, una caja grande, Son Goku.
Hay tres packs. Hay tres packs de Selecta Visión que precisamente salen esta semana a la venta también.
Fíjate, coincidiendo con nuestro programa.
Es verdad que sí.
Te lo dan con el Marca de mañana. Te lo dan con el Marca, te van a.
Tokiyama Fujimoko.
Opoyoto Fujiyama de 250 centímetros cúbicos. ¿En qué categoría corres? ¿Con Luca Caladora?
Es que me recuerda a la canción de lo comía de Tokio.
Sí, sí. Una magnífica canción.
Sigue, ay, ponte, ay. Sigue tú.
Pues sigue, ¿eh?
Ay, no, por no, no. Sí, ya me he perdido. Ay. Bueno, hablamos ya de Dragon Ball, Dragon Ball Z. La serie se acaba, ya digo, con 153 episodios la primera parte, 291 la segunda.
Sí. Se acaba la serie y luego vuelve a empezar otra vez, ¿o cómo?
Y vuelve a empezar otra vez, pero en este caso solamente si para televisión.
Si has puesto el auto revés.
Qué gran noche.
Aquí lo comía, a lo suyo. Esta atacará. Era nuestro homenaje a Oriente.
¿Cómo puedes empezar hablando de Jordi Vila y acabar con lo comía?
Es que... eso que tiene la radio, la magia, la radio.
Pero es que lo más acojonante que esta canción la cantaron en Japón.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Habla bien, hombre.
Taiyo.
Bueno, seguimos con las claves. 153 episodios en la primera parte y 250 en la segunda, ¿no? Los 290, números no varían, ¿no? En este rato, 200, ¿no?
291. Y obviamente la serie se vendió a casi todo el planeta y la productora de animación dijo: Tate, esto tiene que continuar.
Pero eso ya es otra historia, no lo vamos a hablar hoy de ello.
La tercera temporada ya fueron 4.000 capítulos.
Oh. Ay, madre.
Explícanos una cosa, porque esto sí que me parece interesante. ¿Qué carajo es una OVA? Que yo todavía no sé lo que es.
¿Una OVA?
Una OVA es un Original Video Animation, una animación que va directamente a venta al público.
Pero cuando hablan de una OVA de Bola de Dragón, que no sé si las hay o no las hay, ¿qué quiere decir? ¿Que directamente en lugar de ponerlo en la tele te lo venden?
Te lo venden.
Ya está, y por eso se llama OVA.
Por eso se llama OVA.
¿Y las OVAs son importantes para seguir el hilo argumental de las series? O...
No siempre.
O sea, que realmente pueden ser rellenos o pueden ser cosas fundamentales para entender un hilo argumental.
Pueden ser historias
aparte. Como el que has dicho tú antes. El que has descrito tú antes que ha quedado muy bien. Sí, sí, es el hilo argumental. Bueno. Fito comiendo lo suyo con... No, está muy bien. Bueno, venga, eso se llama una OVA. OVA con OVA.
No, es O-V-A.
O-V-A.
Nunca he sabido lo que significaba, por eso preguntas la hora.
Sí, sí, sí.
Como está hablando aquí de SelectaVision, manga video y anime, a mí todo me suena igual.
Los jubilados que están escuchando el programa, vamos.
Se están flipando.
Están flipando.
Pues dice mi padre que no entiende lo que hacemos.
Ni nosotros.
Bueno, pues nada, hasta aquí ya.
Esta es la radio del futuro.
Sí, sí.
Ay. No, está bien. Ay, bueno, pues. Bueno. Yo creo que os quejaréis. Igual ya por esta sobredosis de datos.
Han quedado.
Sí, no, sigue. A ver, la semana que viene, cuando quieras.
Si tenéis dudas, creo que no.
No, yo creo que está todo muy claro.
Muy claro todo.
Ha quedado todo clarísimo.
Si tenéis dudas, os ponéis de nuevo el podcast y a 1,5 por.
Que vais a entender más o menos lo mismo.
Oye, pues escuchar a lo comía 5 por está muy bien.
Sí, eso.
Bueno, Pontes, pues estamos aquí.
Lo has intentado.
Sí, exactamente. Sí,
no
sé
que no se diga. Que tú en la lista esa de la FM, el programa este no lo vas a poner, ¿no?
Si queréis lo cuelgo.
Como ejemplo de...
Sí, es el vivo ejemplo de la nueva radio.
Sí, exacto, de la nueva radio. Oye, las radios son imágenes.
Claro.
Sí. Claro. Bueno, Pontes, un brazo.
Bueno, igualmente.
Hasta la semana que viene. Chao.
Venga.
Bueno, pues en nada, estamos con una de vuestras peticiones. Así que vamos a seguir recordando, ya lo que es la hora vintage. De hecho, aquí según veo los papeles, pues han debido pasar como 16 años. Que ya es recordar. Éramos más jóvenes. Esta es la noche con el Grupo Risa. Radio de alta madrugada, sonido COPE. Por cierto, les acabamos de mangar los papeles a los compañeros de informativos que van a dar el boleto, ¿eh? Vamos a hacer un spoiler y vamos a dar la primera noticia. Van a hablar del cambio de la hora. Cuidado, ¿eh? Esa es la primera noticia que van a dar. Ya os informaré yo cómo funciona esto, porque nosotros no tenemos ni idea. Una vez que hayan cambiado, ahora volvemos aquí en COPE, va.
Son las 3, las 2 en Canarias.